El consejero de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía es Francisco Javier Imbroda Ortiz. Javier Imbroda, para Occidente. Él es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Málaga. Y bueno, ahora mismo estará manejando, me imagino yo, los planes de la ley CELA, el Ministerio de Educación, rectificaciones incorporadas para el próximo curso. Señor Imbroda, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
¿Tiene usted claro cómo va a ser el próximo curso o eso es imposible saberlo?
Bueno, la verdad es que estamos ante un desafío colosal, ¿no? Porque es difícil, ¿no? Es difícil predecir qué va a ocurrir de aquí a septiembre, pero evidentemente tenemos la obligación de planificar esa vuelta al colegio y la estamos planificando desde hace semanas, pues con la intención de que sea con normalidad, que sea una vuelta a las aulas con normalidad, eso sí, con recursos adicionales.
Pero ya sabemos exactamente la distancia, cómo se van a organizar las clases, qué se va a habilitar, todos los colegios van a poder habilitar alguna zona más para poner a los estudiantes que tengan que estar más separados.
Bueno, estas medidas que como bien saben, pues se han ido variando, ¿no? A lo largo de todos estos meses, ¿no? Hemos pasado de, pues prácticamente de decir que no había vuelta al colegio en septiembre si no había vacuna. Hemos pasado de ahí a pasar a, pues, que ahora pues hay absoluta flexibilidad, ¿no?, a la hora de poder incorporarte. En medio de esto, pues, hemos escuchado un poco de todo. Hemos escuchado de que, bueno, pues, que grupos de 15, que grupos de 20 estables solo con un maestro, ocupar otros espacios, no solamente espacios en los centros educativos, sino también en dependencias municipales. En fin, en definitiva, pues todo tipo de ocurrencias, ¿no? Ayer recibimos una serie de medidas que el Ministerio de Sanidad y Educación nos trasladaba a todas las comunidades autónomas después de haber pues atendido, ¿no?, algunas peticiones de las comunidades, y hoy, en el día de hoy, pues la Consejería de Salud la está terminando de perfilar. Y confío en que en estos días podamos tener ya todas las medidas clarificadas para poderlas trasladar a toda la sociedad.
¿Usted cree que la LOMLOE, esta ley, limita de alguna manera algunos derechos de los padres a elegir la educación de los hijos?
Bueno, yo debo decirle que esta ley nace mal, ¿no? Nace sin diálogo, nace sin consenso y volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? Volvemos a que cuando un gobierno de distinto signo pues ocupa el gobierno de España, pues trata de llevar adelante su propia ley, ¿no? Y esta es, pues no sé si es la número 8 ya que llevamos en este periodo democrático de nuestra historia, con lo cual es imposible que nuestros niños y jóvenes pues puedan tener una cierta estabilidad en su formación y que entre todos facilitemos esa formación actualizándola a las exigencias que la sociedad hoy nos demanda, ¿no? Entonces yo creo que nace mal, nace prácticamente en la clandestinidad, pero es una ley que es un anteproyecto que en el año, parte del noviembre del 2018, y fíjese todo lo que ha sucedido ahora, ¿no? Ya es una ley antigua, es una ley que se está tramitando en el Parlamento, pero que ya es antigua porque el mundo ha cambiado en 3 meses, ¿no? Y no refleja todas las necesidades que hoy exige, insisto, toda la formación que nuestros niños y jóvenes necesitan. Por lo tanto, sin consenso, sin diálogo, evidentemente es una ley condenada al fracaso.
¿Tiene algún tipo de sesgo ideológico, cree usted?
Bueno, siempre, ¿no? Siempre hay un sesgo ideológico que trata un poco de, que delata, ¿no? Que delata, pues, el grupo, ¿no?, o el partido político que la quiere poner en marcha, ¿no? Y insisto, yo creo que en cuestiones de educación, que es una materia tan sensible, creo que en grandes cuestiones podríamos ponernos de acuerdo. Y luego ya empiezan ya el seco ideológico a introducir cierto contenido ideológico en las aulas. Y bueno, pues créame que desde que el año y medio este aproximadamente que llevo como consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, trato, ¿no? O vengo con la sana intención de despolitizar, ¿no? De despolitizar la educación, porque bastante ha sufrido ya, bastante ha sufrido la educación como herramienta ideológica de determinados partidos. Y todos tienen ese sesgo ideológico.
El hecho de, por ejemplo, no contemplar la educación especial es algo que yo noto mucho. Tengo oiga, una lista interminable de padres con hijos necesitados de educación especial que ciertamente están indignados con el hecho de que esas clases, esos colegios, dejen de existir y vayan a incorporarse a clases donde asegura a los padres, los niños que precisan esa educación, se sienten más retraídos, incluso maltratados.
Bueno, yo no comparto en absoluto, ¿no? Esa posible opción. En Andalucía, desde luego, eso no va a ocurrir. Seguirán existiendo estos centros específicos de educación especial y, sobre todo, existirá la libertad de decisión de los padres, ¿no? Para poder decidir dónde quieren tener a sus hijos. Evidentemente, estos niños, que son nuestros niños más vulnerables, necesitan una atención que en las aulas, digamos, en los colegios ordinarios, pues tienen sus aulas específicas, pero también hay niños que necesitan una, digamos, una especial atención, y estos centros, desde luego, se la dan. En Andalucía, desde luego, eso no va a ocurrir.
¿Quiere saludar al director de ABC, que es Víctor Ruido?
Sí, buenos días, señor Imbroda. Vamos
Buenos
a ver,
días.
decía usted que en el periodo democrático hubo 8 proyectos, pero en realidad yo solo recuerdo de mi vida dos grandes reformas educativas. La que pone en marcha el ministro Villar Palasí, que es cuando se crean las grandes concentraciones escolares, el transporte escolar, las vacaciones antillana, todo
Eso
ese
no,
tipo de
no,
cosas.
nos pilló a ti y a mí esa, ¿no?
Exactamente. Y la otra es la que pone en marcha Maraval, el ministro Maraval de Felipe González, y desde entonces no se hizo nada más, porque lo que intentó ver no tuvo ni oportunidad. Y yo creo que solamente ha habido esos dos grandes. Hay el modelo de la educación y del bachiller de Villar Palasí y lo que hizo el señor Maraval. Yo desde entonces no recuerdo otra cosa. Lo demás son variaciones sobre el mismo tema. Pero, por ejemplo, el Partido Popular no ha tenido ni una sola. La única vez que lo intentó fue la famosa Ley Wert y acabó como el Rosario de la Aurora.
¿Sabe usted qué ocurre? Que todas las leyes o todas las grandes reformas educativas que se gestan en salas legislativas están condenadas al fracaso. Yo creo que las grandes reformas y modificaciones de las leyes se tienen que gestar en las escuelas, en los colegios, en los claustros de profesores. Y de ahí tiene que partir toda esa reforma, toda esa modificación, para que quede reflejado luego en los trámites pertinentes, no en el Parlamento o en el Congreso, en este caso, ¿no? Yo no sé por qué ese empeño de partidos políticos de trabajar siempre desde arriba abajo, cuando es todo lo contrario. Y sobre todo en estos tiempos que hemos vivido y hemos sufrido, donde una transformación digital supone un enorme desafío para poderlo incorporar en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y desde luego, todas estas cuestiones se gestan desde abajo, desde la escuela. Por más que nos empeñemos siempre desde el poder tratar de hacer esa gran ley o esa gran modificación o lo que sea, nunca contará con el consenso de la comunidad educativa. Con lo cual, son siempre reformas de corto recorrido cuando la educación necesita todo lo contrario.
Miguel Jiménez.
Buenos días, señor Imbroda.
Buenos días.
De cuando había los aprobados políticos famosos, cuando Fernando VII usaba paletó, habían anuncios en la prensa que decían: vamos a contratar, necesitamos un abogado. Abstenerse los de la promoción de tal año, que era la promoción de los aprobados políticos, ¿no? En los médicos ya ni le cuento a usted. ¿Puede suceder que con todo esto que estamos viviendo ahora estemos asistiendo al nacimiento de una generación de estudiantes que por estos aprobados, por estas cosas raras que algunos estrategas brillantes del gobierno de Sánchez se están sacando de la manga, los estemos condenando a que no los quieran contratar?
Bueno, yo creo que quizás sea excesivo, ¿no? Aquí lo que ha ocurrido ha sido una situación excepcional, como todos sabemos. Ha habido un trimestre, ¿no?, donde nos hemos tenido que confinar. Creo que los procesos de enseñanza-aprendizaje se han desarrollado vía telemática con un alto grado de satisfacción. Es evidente que ha habido una brecha digital en determinadas zonas, porque es producto de una brecha social, ¿no? Eso ojalá todo se pudiera arreglar entregando una tablet, ¿no? Es decir, esto ojalá pudiera ser eso, pero no va de esto, ¿no? Entonces yo creo que en general, se ha trabajado bastante bien. Nuestros docentes han hecho un inmenso trabajo, que en el primer trimestre del próximo curso pues se darán las medidas específicas pues para recuperar, para reforzar, con lo cual tampoco es, digamos, un menoscabo, ¿no? Yo creo que sería excesivo, ¿no? Yo pienso que estamos en condiciones de decir, de transmitir calma, de transmitir pues la tranquilidad de que se va a reforzar y que se va a recuperar en el próximo curso, y no tengo ninguna duda de que volveremos a la senda, digamos, normal, ¿no? Que hoy decir normal prácticamente es casi heroico, ¿no? Pero es lo normal, sí.
En su condición de consejero también de deportes, bueno, le voy a contar una cosa a los oyentes no sevillanos. En el año, en torno al año 95-96, el Ayuntamiento de Sevilla tuvo la idea de presentar la candidatura de la ciudad para las Olimpiadas del 2004. Algunos dijeron, pero oiga, que acaba de ser en Barcelona en el año 92. ¿Cómo pretende que vaya a ser en Sevilla? Bueno, pues tiraron para adelante. El Ayuntamiento tiró para adelante, creó algún tipo de ilusión colectiva, pero todo el mundo sabía que aquello era imposible. Pero es que el Ayuntamiento tiró tan para adelante que construyó un estadio al que, con un afán de voluntarismo digno de mención, llamó Estadio Olímpico. Ese Estadio Olímpico, que podía haber sido sede de los dos equipos de fútbol de primera, Betis y Sevilla, pero que no llegó a final la negociación, se ha utilizado pues mucho más. Hubo unos mundiales de atletismo, pero mucho más para eventos y para otras muchas cosas que para el fin al que estaba destinado, que era la práctica del deporte. Bueno, y ahí está, en medio de la nada, como aquel que dice. Se habla de una oferta de compra, es decir, ¿la Junta vendería el Estadio Olímpico si hubiera un comprador? Y segunda pregunta, ¿lo hay?
La primera pregunta, la Junta de Andalucía forma parte de un consejo de administración que está formado por Ayuntamiento de Sevilla, de Santiponce, de Diputación de Sevilla y Sevilla y Patrimonio del Estado también, Sevilla y Betis, con una participación testimonial, por lo tanto, eso tiene que ser una decisión mancomunada. En ningún momento se ha planteado esa decisión, en ningún momento. Lo que sí es verdad es que este gobierno lo que pretende es relanzar de nuevo una instalación que tenemos en Andalucía, en este caso concreto en Sevilla, que es un estadio de 5 estrellas que está totalmente viviendo de espaldas a la ciudad y a la comunidad autónoma, y lo que hemos querido es ponerlo, ¿no?, de nuevo en primera línea, consiguiendo las 4 próximas finales de Copa del Rey de fútbol. Es decir, yo creo que esta ha sido ganando esa candidatura al Wanda de Madrid, ¿no? O sea, con lo cual nos sentimos pues muy felices, ¿no?, de que esto haya podido ocurrir, y digamos esas cuatro finales de Copa del Rey de fútbol es el ancla perfecta para poner otra vez en valor todo ese estadio, para que pueda ser, digamos, un proyecto emergente donde, pues, efectivamente, distintos grupos a nivel mundial se vuelvan a interesar para proyectar, pues, en el estadio, pues, distintos eventos, distintas cuestiones que evidentemente estamos encantados de que así sea, y así va a ser. Así que lo que queremos es recuperar una instalación que ha costado muchísimos, muchísimos recursos a todos los andaluces y que veíamos un tanto pues triste, ¿no?, con cierta pena el que viviera, pues, como le decía anteriormente, de espalda, ¿no?, prácticamente Andalucía.
O sea que no hay un grupo mexicano interesado en eventos, muy interesado en comprarlo, ¿no?
Hay un grupo mexicano que ha estado viendo, pero también ha habido otros grupos, americanos, británicos, en fin, ha habido varios grupos que están interesados, que han estado viendo las instalaciones, pero no ha habido ninguna oferta en firme, como se ha podido reseñar en algún medio.
Me alegro mucho de saludarle, señor Imbroda, muchas gracias por todo.
Muy bien, muchas gracias, muy amable.
Hasta pronto.